sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 hola. Arrancamos con este En Caso Contrario, como cada jueves, aquí en Radio Cultura de 3 a 4 de la tarde. Quien les habla, Bernardo Vázquez, en la conducción. Obviamente estoy acompañado, como siempre, por Charlie Vázquez en la operación técnica, por Carla Scali en la producción periodística. Y vamos a estar repasando lo que tiene que ver con la materia política, con materia económica, y viendo un poco el panorama de aquí a lo que va a ser el próximo 22 de octubre. Falta un mes nada más para las elecciones. Un mes nada más o un mes nada menos, ¿no? Porque la verdad que todavía queda un tramo importante de acá a las elecciones. Tiene tiempo absolutamente cualquier candidato para tratar de construir algo diferente, o para tratar de crecer y de apuntalar una eventual candidatura. Estamos hablando de Sergio Massa, de Patricia Bullrich o de Javier Milei. Hay dos debates de por medio de aquí a ese 22 de octubre. Estamos hablando del próximo 1 de octubre. Primero va a ser en Santiago del Estero, después el 8 de octubre va a ser en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se viene toda esa expectativa en torno a los debates presidenciales. Antes todavía nos queda lo que va a ser la elección de Mendoza, este 24 de septiembre, este domingo. Recordemos que que es una elección tal vez que parece cosa juzgada, porque tenemos a Alfredo Cornejo habiendo ganado Juntos por el Cambio la PASO por un margen muy amplio. Recordemos que entre Cornejo y Luis Petri sacaron algo así como el 48% de los votos PASO, y arrasaron en sí con Juntos por el Cambio, y que segundo terminó Omar De Marchi, que en realidad es un dirigente histórico del PRO, que preside o que lidera el bloque o parte del bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso, pero que en los hechos en Mendoza se partió y fue como candidato único, por lo cual hay muchos que plantean que tal vez Jorge Macri, De Marchi podría captar gran parte del voto que logró Javier Milei en Mendoza a nivel nacional en la encuesta, en la elección nacional. La verdad que es raro pensarlo, digo, es difícil trasladarlo de esa manera, que De Marchi directamente capte todos los votos de Milei, que fue el candidato más votado en la nacional. Eso puede crecer tal vez si existe algún tipo de correlación entre el votante de uno y de otro. Lo concreto es que uno entiende que Cornejo se perfila para ser el próximo gobernador de la provincia de Mendoza, algo que ya lo fue de 2015 a 2019. Recordemos que la provincia de Mendoza viene siendo gobernada desde hace bastante tiempo, o en realidad desde ese 2015, pero también en otros periodos, por el radicalismo. En este momento el actual gobernador es Rodolfo Suárez, una provincia que tiene una particularidad, no tiene reelección. Como pasa con Santa Fe, vos tenés un solo mandato, que es lo que le pasó también a Omar Perotti últimamente en el justicialismo en Santa Fe. Le pasa a Rodolfo Suárez, que no puede ir por la reelección, le había pasado antes al propio Alfredo Cornejo, y en este caso se da la vuelta de Alfredo Cornejo, obviamente con un periodo de 4 años en el medio, en el que se dedicó a la tarea legislativa y en el que fue diputado y senador respectivamente. Estamos obviamente hablando de una elección que quienes Juntos por el Cambio van a tratar de darle algún tipo de traslado nacional, difícilmente lo tenga de manera directa, como ha pasado, ¿no? Si a Juntos por el Cambio le va bien en Chile, no va a tener que ver con la elección que haga Cornejo como candidato a gobernador, como tampoco va a tener que ver con la que hizo Puyaro como candidato a gobernador, o que tampoco va a tener que ver probablemente con lo que pasó en Chaco el fin de semana con Juntos por el Cambio logrando un nuevo triunfo a nivel provincial con Leandro Esdero siendo el electo candidato a gobernador. Una vez venía gobernando el kirchnerismo de 2016, la realidad de que son simplemente eso y nada menos que eso, ¿no? Porque Juntos por el Cambio de esta manera ya se ha curado prácticamente 8, 9 y 10 provincias. Está la expectativa también de lo que puede pasar en Entre Ríos el próximo 22 de octubre con Rogelio Frigerio, lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio y el PRO manteniendo el liderazgo desde hace muchísimo tiempo, con Jorge Macri encaminado a ser electo jefe de gobierno, y en la provincia de Buenos Aires con Néstor Grindetti de la mano de Patricia Bullrich tratando de competirle, pelearle a Axel Kicillof en un escenario complejo, porque también está Carolina Píparo terciando ahí una lucha de tercios en buena parte, no tan de tercios como lo nacional, pero sí con candidatos o tres bloques de votos muy partidos, muy divididos. Y Javier Milei, obviamente, en ese contexto, con una aparición rutilante a nivel nacional que ha cambiado el mapa de todo lo que tiene que ver con la elección, de todo lo que se viene. Hablábamos de debate el 1 de octubre, el 8 de octubre. Ayer hubo un debate, la verdad, llevado adelante de manera impecable por TN, como suele pasar en el programa A Dos Voces, un debate de candidatos a vicepresidente. Candidatos a vicepresidente que la verdad no presentaron ningún tipo de propuesta, que lo único que hicieron fue tratar de pelearse, discutir. Realmente el nivel de la clase política de Argentina da mucho que desear, deja mucho que desear. Y ayer se notó esto en un debate de que participaron Agustín Rossi por por la fórmula de Sergio Massa, la fórmula que lidera Sergio Massa, de la cual Agustín Rossi es el candidato a vicepresidente. Participó Victoria Villarroel como compañera de la fórmula de Javier Milei. Estuvo también Nicolás del Caño por la izquierda, Florencio Randazzo, compañero de Schiaretti, y Luis Petri, el compañero de Patricia Bullrich. La verdad, no dejó demasiado para comentar, más allá de que una serie de chicanas que poco tuvieron que ver con propuestas, sino con simples críticas de un lado a otro, cruzadas, obviamente. Todo esto en un contexto económico realmente complejo, lo hemos dicho sistemáticamente durante años. La situación inflacionaria es el principal frente que tiene para atender el gobierno, y la verdad no lo logra resolver, y parece estar bastante lejos de hacerlo, con un 12,4% de inflación en el último registro de agosto. Es claramente un dato muy negativo, porque se espera que se repita ese número en el próximo mes, en septiembre, cuando se conozca el dato de septiembre, más allá de que el gobierno ahora empezó a difundir datos semanales de inflación para tener una idea más acabada. Bueno, el país y la economía se encaminan a un 150% de inflación en 2023 como piso. Hay algunos que hablan incluso de un 170% o un 180%. Así que la situación económica, con paritarias que no alcanzan de por medio, con mucha gente a la que ese tipo de aumentos no les llega, y es muy difícil equilibrar ese porcentaje, ¿no? Ese 150% de piso que hay a nivel nacional. Bueno, en ese contexto realmente muy complicado. En ese contexto también Sergio Massa está haciendo todo lo posible para apuntalar su campaña como candidato a presidente. Salió con una batería de medidas descomunal, realmente, con una apuesta por la baja en la cantidad de gente que paga ganancias. Recordemos que un gasto de un billón, básicamente, de pesos de parte del gobierno para avanzar en los cambios en ganancias, que ya tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, que esperan media sanción, que se supone va a venir en la Cámara de Senadores también. Eso como mínimo. Después está todo lo que tiene que ver con la apuesta por la baja del IVA a gran parte de la población, a sectores tal vez más postergados, o más complicados en lo que tiene que ver con este combate de la inflación, que se hace cada vez más difícil. Entonces, a partir de ahí sale este tipo de batería de medidas para por lo menos tratar de equilibrar la economía de un sector de los argentinos. En ese contexto, obviamente, muchas críticas de la oposición, porque entienden que Massa está jugando de manera directamente electoralista y con el único afán de poder ser electo presidente o llegar a un eventual balotaje el próximo 22 de octubre, el próximo 19 de noviembre, en realidad, el balotaje. Pero Massa está jugando con todo. Massa está teniendo actos prácticamente todos los días a lo largo de todo el país. Patricia Bullrich también, pero en el caso del candidato de kirchnerismo, se lo ve prácticamente solo, y tal vez sea una decisión incluso de campaña de despegarse un poco de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández, un presidente que casi esta semana en Estados Unidos, y que su presencia pasó prácticamente desapercibida, inadvertida, y por otro lado una vicepresidenta sumando problemas judiciales, porque esta semana se confirmó que va a ir a juicio oral y público en otros dos expedientes. Hablamos de los sauces de Sur, y también en lo que tiene que ver con el memorándum de entendimiento de la AMIA. En ese contexto, Cristina va a reaparecer este sábado con críticas en ese sentido, en una presentación de un libro que en realidad lo que hace es recrear las conversaciones que había tenido Néstor Kirchner con Torcuato Di Tella ya para 2003, cuando arrancaba su gobierno, pero que uno entiende que eso va a ser apenas una introducción para una larga exposición de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que no habla en público desde hace más de un mes, desde hace 2 meses exactamente, cuando se aproximaban las PASO del último 13 de agosto, cuando estaban un poco cerca, en ese momento que se echaba el próximo sábado exposición de este mientras que Massa va a estar en Santiago del Estero y en Salta. Un poquito del resumen semanal en esta Argentina hoy muy cargada de política, muy cargada de lo económico. Vamos a estar repasando mucho más durante todo el programa. Más en casa.
En caso contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con En Caso Contrario, continuamos con el programa y estamos conectados con Omar Parisi. Él es candidato a gobernador de la provincia de Mendoza por el Frente Elegí. Hola Omar, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás?
Un placer, todo bien. Espero que imagino que está palpitando esta previa de la elección del próximo domingo. Hoy cierre de campaña, no sé cómo va a ser su día.
Bueno, un día muy lindo. Primero que el día de la primavera, que es el día de la esperanza, de que todo florece. Un día muy lindo en Mendoza, muy, muy lindo, con mucho sol. Y esperando en un ratito hacer el cierre de campaña y contentos por todo el trabajo que hemos hecho con Luque Ailardo. Hemos recorrido la provincia y estamos felices. Es la felicidad de haber cumplido con lo que nos habíamos comprometido y la verdad que contento, disfrutándolo.
Totalmente. Digo, usted viene de imponerse en una PASO en la provincia de Mendoza, una PASO bastante amplia, y termina representando al candidato de justicialismo en la provincia. Quiero preguntarle, digo, porque a veces cuando uno habla del Frente Elegí tampoco tiene tan claro a nivel nacional, cuando se habla de frentes provinciales, de a qué espacio se termina representando. Digo, pero usted en ese sentido está encarnando directamente al representante del oficialismo nacional.
Exactamente, al peronismo. Nosotros somos representantes del peronismo mendocino y del peronismo nacional.
Le quería preguntar, digo, ¿qué ha pasado en el tiempo con el peronismo mendocino que tal vez no ha podido ser tan competitivo en los últimos 8 años, después de haber gobernado mucho tiempo la provincia de Mendoza?
Mira, en realidad es que teníamos enfrente una alianza entre quienes hoy son dos candidatos distintos, que se partió ese oficialismo que ha venido gobernando y manejando los destinos de la provincia durante 8 años, hoy se divide y bueno, dentro de ese esquema volvemos a tener oportunidad de ser competitivos y poder ser una de las alternativas para gobernar la provincia. Esta división entre Cornejo y De Marchi, que es el oficialismo histórico que ha habido a través de Cambia Mendoza, que es la representación del PRO y el radicalismo en Mendoza, nos da una oportunidad. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo, esperemos que se reconozca que somos la alternativa válida para gobernar.
¿Les da la posibilidad? Porque hay quienes creen que tal vez un eventual voto de Javier Milei podría ir más para el lado de Marchi, sobre todo, digo, teniendo en cuenta la relevancia que tuvo a nivel nacional la elección que hizo Milei en Mendoza.
Mira, las elecciones son todas distintas, por eso acá hemos tenido la barbaridad de hacer votar 7 veces a los mendocinos, con elecciones municipales desdobladas, provinciales desdobladas y nacionales. Nadie es dueño de los votos, la verdad que el dirigente se cree que es dueño de los votos, se equivoca. Sobre todo en Mendoza, digo, se vota en cada elección es distinta y esperamos que en esta tener el acompañamiento de los mendocinos y las mendocinas, y después, bueno, se dirimirá, por supuesto, nosotros con el corazón puesto en que gane Sergio Massa, después se dirimirá la elección nacional, pero la provincial es distinta, ¿no? Nadie es dueño de los votos ni nadie dice a quién tiene que votar. Esos liderazgos no, hoy no existen. Eso hoy es la persona, es el equipo de gobierno que se presenta, los proyectos, y esperamos que hayamos podido darle la respuesta que el pueblo mendocino necesita.
¿Qué balance hace del gobierno de los últimos 8 años del radicalismo, primero con Cornejo, después con Suárez, ahora la posibilidad de que vuelva Cornejo?
Mira que la provincia está parada, una provincia que no tiene alternativas de crecimiento desde ningún sector, donde no hay inversión, donde los salarios, tanto público y privado, son de los más deprimidos del país, una provincia que pasó de ser el faro del oeste mendocino a una provincia más, en Cuyo, y con unas perspectivas muy negativas en el caso de que sigamos en las mismas conducciones. No han sido buenos gobiernos, han sumido a la provincia en una falta de crecimiento y falta de inversión que es realmente alarmante, y esperamos poder sacarla de esa situación.
Y en ese contexto le vuelvo a consultar por el rol del justicialismo, porque la verdad, históricamente ha tenido una etapa de una serie de gobiernos importantes en Mendoza, justicialismo, y hoy hay por lo menos un 60-65%, me puedo equivocar el número, que 68%, si no me equivoco, fue en la elección, que se inclina por dos referentes o del radicalismo o del PRO o de Juntos por el Cambio a nivel nacional, como Cornejo de Marchi. ¿Qué es lo que pasó en ese sentido? Que imagino es algo que les excede a ustedes. ¿Qué autocrítica tienen?
Mira, la autocrítica es que no habremos tenido la suficiente capacidad de cumplir las expectativas que tenía el pueblo mendocino con nosotros, pero también que al estar unidos esos dos frentes electorales en una provincia donde nunca hemos sacado más de 35 o 36 puntos y con eso hemos tenido gobernadores, hoy puede ser un final, digo, el domingo puede ser un final de tres tercios donde seguramente tenemos opción. Digo, cuando ellos están unidos es muy difícil en Mendoza, porque el sector que no es afín al peronismo normalmente está arriba del 50%.
¿Dónde ve la clave de la elección? ¿En qué localidades? ¿En qué departamentos?
Mira, sobre todo en el Gran Mendoza, digo, que es donde está la mayor cantidad de población, y el sur provincial con San Rafael como cabecera. Después los demás departamentos siempre han estado muy abandonados. Nosotros tenemos hoy el gobierno en 6, seguramente después del domingo tendremos algún otro departamento que se va a sumar a nuestro gobierno, y esperemos que ese sea el impulso también para que podamos llegar a la gobernación. Así que, digo, de 18 departamentos hoy estamos gobernando en 6, estamos con un tercio. Sí. Seguramente vamos a aumentar y posiblemente podamos dar el batacazo y que seamos la alternativa que Mendoza necesita.
Me hablaba de elecciones diferentes, coincido en sí, las elecciones nacionales con las provinciales muchas veces poco tienen que ver, pero ¿a qué atribuye este aluvión de Javier Milei en Mendoza? Bueno, la verdad no, nadie lo esperaba, ni Juntos por el Cambio, ni nadie esperaba que Javier Milei pudiera ganar así de manera contundente en Mendoza.
Mira, que no está bien la situación nacional, esto está claro, estamos en un año que ha sido absolutamente difícil para poder gobernarlo. Tenemos una carga también de gobiernos anteriores a nivel nacional que no han hecho fácil la tarea, y también en la provincia, donde en la provincia la seguridad, la salud, la educación, la obra pública y la justicia están muy por debajo de los niveles que quieren los mendocinos. Entonces, digo, han buscado una alternativa que la han visto en Javier Milei, y bueno, esperemos que podamos revertir esa situación haciendo saber de que nosotros somos la posibilidad de que la Argentina el año que viene, que tiene un año que va a ser bueno, sin duda, pueda tener un gobierno peronista que lo pueda sacar adelante y podemos empezar a pensar en una Argentina distinta.
¿Cómo ve la candidatura de Sergio Massa también? No sé si han trabajado en conjunto en este tiempo, si tiene algún tipo de diálogo, ¿cómo es?
Sí, con Sergio hablamos casi permanentemente. Él apoya todas las iniciativas que tenemos nosotros, que son un choque en vivienda como obra pública y generación de puestos de trabajo, las matrices económicas que estamos apoyando nosotros, que es la ganadería como industria y producción incipiente en la provincia, el petróleo, la energía. Digo, con Sergio hablamos permanentemente, y su candidatura la verdad que es muy importante, porque si alguien que está al frente hoy de lo que es la situación más acuciante de los argentinos tiene la capacidad, la valentía y la posibilidad de estar al frente de una campaña electoral, habla muy bien de él y que tiene confianza de que puede sacar a la Argentina adelante. Así que desde ya que toda la confianza en Sergio Massa, porque es un tipo que es capaz y que tiene ganas y que enfrentó esta situación que no es nada fácil.
La última que le hago, Parisi, ¿hay un voto antikirchnerista tal vez en Mendoza más que antiperonista, o que se ha marcado en el último tiempo? ¿Hay un antikirchnerismo?
Mira, está mezclado. Mendoza nunca fue una provincia netamente peronista. Nosotros hemos tenido gobernadores con 35, 36 puntos, han sido gobernadores del PJ, y han hecho muy buenos gobiernos. Digo, esperemos que ahora con un porcentaje similar, dividido en tres tercios, podamos volver a acceder al gobierno provincial. No es un voto antikirchnerista. Realmente en Mendoza siempre ha habido un voto muy tendiente al sector conservador, que cuando ha estado dividido hemos tenido éxitos electorales y éxitos en el gobierno. Estos 8 años no ha sido así, han estado todos juntos y la verdad que ha dificultado tener triunfos electorales, pero el peronismo nunca ha dejado de estar en la conciencia de los mendocinos, y sabe que somos capaces de hacer una provincia pujante, rica y nueva, como ha sucedido en algunas provincias que son vecinas.
Le pregunto esto porque lo primero que me dijo, soy el candidato del peronismo, tal vez como abriéndose un poco de algún vínculo con el kirchnerismo. ¿Cómo es su relación con el kirchnerismo, con la Cámpora también a nivel provincial?
Muy buena, o sea, somos todos peronistas. El peronismo es un crisol de ideas, de ideologías, de sectores, y son todos bienvenidos y somos todos peronistas, estamos bajo el mismo techo. Y en todos los sectores hay gente muy trabajadora e inteligente, como es mi candidato a vicegobernador, que es Lucas Gilardo, que es un joven, apasionado, trabajador, inteligente, y que, bueno, hemos hecho una fórmula muy novedosa y nueva, porque es la primera vez que lo somos, y hemos trabajado mucho para estar en la mente de los mendocinos como una alternativa válida para conducir la provincia.
Le agradezco muchísimo, Parisi, un placer y muchos éxitos el fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que pasen un muy lindo día de la primavera.
Gracias, igualmente. Omar Parisi, candidato a gobernador de Mendoza por el Frente Lejí, en los hechos el candidato a gobernador por el peronismo, terminó tercero en las últimas elecciones. En realidad, el frente en sí, el frente de todo el peronismo mendocino, terminó tercero, y él terminó surgiendo como el más votado de las PASO de ese espacio.
Now on all you gappers, and you finger snappers, you toe tappers, and you love lappers, I want y'all to say this with me. Say it loud. Say it loud. Say it loud. Pay attention, sucker. You know what I mean? I can dig it. It don't make no difference. You gon' dance anyway. Hey! The bigger the headache, the bigger the pill. The bigger the doctor, the bigger the bill. Say it loud. Hit me with a warning thing.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura 97.9.
minutos, continuamos con el programa. Queda nada más que un cuarto de hora de este En Caso Contrario. Interesante la entrevista recién, porque estuvimos hablando con uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza, que va a elegir autoridades, como contamos durante el programa, el próximo domingo. Va a ser la última elección en sí, en los hechos, separada de las importantes que queda de aquí a fin de año, porque las restantes, que son sobre todo Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, se van a estar dando en paralelo a las elecciones nacionales del 22 de octubre. Lo que tiene que ver con la política nacional muestra un escenario muy partido en críticas, especialmente de parte de Patricia Bullrich a Javier Milei, ¿no? Algo que termina resultando sorpresivo, a la vez lógico, porque en algún momento tal vez Patricia Bullrich tenía que correr un poco de eje a Sergio Massa, lo venía cuestionando a Sergio Massa de manera muy directa, buscando tal vez ese espacio o esa parte del electorado, y sobre todo buscando llegar a un balotaje, asegurarse poder competir en un balotaje, sea contra quien sea. Bullrich, que en las primeras encuestas, tal vez eso ha cambiado un poco en la última semana, en las primeras encuestas venía apareciendo como la tercera en discordia detrás de Milei y detrás del candidato de Unión por la Patria. Bueno, ahora directamente ya pegándole duro a Milei. Si tu secretario de trabajo va a ser Barrio Nuevo, la casta la tenés adentro. Es algo que había dicho también ayer en el post, cuando dialogó con la prensa en el encuentro del CICIP que se hizo en el Hotel Sheraton. Ahí se la vio a Bullrich realmente confiada, con mucha expectativa frente a un sector tal vez que es amable frente a sus propuestas, como es el sector empresario. Estuvo acompañada por Carlos Melconian, se la vio en ese sentido cómoda a Patricia Bullrich, que venía de tener algunas semanas tal vez de más complicadas o desde lo discursivo un tanto errática. Bueno, en este caso Patricia Bullrich apareció con empresarios, recibió un elogio inesperado en parte de Eduardo Hornequian, el empresario, digamos, más longevo del país, que tiene unos 90 años y que además tiene una fortuna calculado en miles de millones de dólares. Es el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, entre otras empresas, entre otros condominios que tiene. Bueno, es un holding realmente muy importante el de Hornequian. Y Hornequian, cuando le tocó hablar como cierre, como orador final del encuentro del CICIP, fue bien claro, planteando que lo que había dicho Bullrich en esa charla les había traído esperanza y que era un mensaje diferente al de todo el resto de los candidatos a presidente. Un Hornequian que después se despachó con críticas fuertes a Milei, dijo que Argentina no está preparada para tener otro dictador y que Milei va a tener que obviamente ofrecer algo diferente. Bueno, de alguna manera fue el durísimo mensaje que Hornequian le mandó a quien en los hechos hasta no hace tanto tiempo trabajaba dentro de su equipo como economista. Milei fue un economista que trabajó muy cerca de Melconian y que mantiene una buena relación en general con el empresario de Corporación América, con el titular de Corporación América. Así que fue claramente positivo en ese sentido el paso de Bullrich por el CICIP. Se espera que la candidata presidenta siga preparando, sobre todo este fin de semana, lo que va a ser su participación en el debate de la otra semana, ya está trabajando con los equipos de campaña. Bullrich está trabajando para ir a Santiago del Estero para un debate que va a tener importancia, porque si alguno termina tal vez mal pisado o termina con algún cruce incómodo con Milei o Massa, en el caso de Bullrich, o viceversa, bueno, le puede llegar a costar caro en la próxima elección. Es un poco de resumen, Sergio Massa, en paralelo con actividad completamente de campaña, prácticamente todos los días está hablando Massa, y como contábamos va a estar el próximo sábado en Santiago del Estero y en Salta, con agenda totalmente diferente y separada de Cristina Kirchner. En el caso de Javier Milei, apuntando especialmente a los distritos que él cree su fuerza, La Libertad Avanza, puede llegar a ganar, puede llegar a ser muy competitivo. Lo contábamos semanas anteriores, que Milei en el conurbano bonaerense tiene el foco puesto en Merlo, en Moreno, en La Matanza, tres municipios del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo candidatos realmente que dieron pelea, que dieron batalla, que terminaron segundo, en el caso de Merlo incluso a 7 puntos nada más de Gustavo Menéndez, que es el intendente del frente de todos en la actualidad. Bueno, Milei cree que apuntalando ahí la candidatura de Carolina Pípare como gobernadora puede llegar a tener algún rédito municipal y puede llegar a dar la sorpresa en las elecciones que se dan, en ese caso, en esos distritos. También en las últimas horas se lo vio por Bahía Blanca. En Bahía Blanca hubo un escenario absolutamente de tercios, con el candidato de Milei tercero, pero realmente muy parejo y muy cerca del candidato que terminó primero, que fue el de Juntos por el Cambio. Fue una relación de 33% a 27%, con el kirchnerismo quedando segundo con el 31% de los votos. Así que un poquito el resumen de la actividad de campaña. Vamos a seguir informando, obviamente, durante cada programa hasta el próximo 22 de octubre. Venimos con una tanda musical muy breve y ya se viene el cierre del programa.
Now that you're so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Stank. Come along. See you.
Ya no queda prácticamente nada del programa, pero vamos a repasar este último minuto. Recordemos, la semana que viene, la expectativa, obviamente por todo lo que tiene que ver con la elección de Mendoza ahora este fin de semana, pero la semana que viene ya la previa de los debates, que me parece que se va a llevar todo el atractivo, el interés, también lo que va a ser el cierre del mes, obviamente con atentos a lo que pueda pasar con el dólar y en materia inflacionaria en el último tramo del mes de septiembre. Ya se está yendo el noveno mes del año y octubre ya arrancaría con todo el contexto electoral, el combo electoral en sí, con los debates de por sí, de por medio, en el medio. Por ejemplo, está el coloquio IDEA también la primera semana de octubre, que va a tener presencia de los tres candidatos. Bueno, mucha expectativa en ese sentido, en un año completamente atravesado por lo electoral. Fue todo por hoy. Es este programa que hicimos de 3 a 4 de la tarde. Bernardo Vázquez en la conducción, aquí en Caso Contrario, con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Carla Scali en la producción periodística. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene, como siempre, en este programa que también integra Matías Barbería, a quien le mandamos un gran abrazo. Nos encontramos la semana que viene, el próximo jueves, aquí en Radio Cultura, con el Caso Contrario. Chau.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.